Facebook, Uniradio. Twitter, arroba Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.
Juan Martín García, otra semana. Otra semana en la que han pasado no sé cuántas cosas, pero muchas. Pero capaz que vos nos podés resumir mejor
todo lo que ha pasado. Buena, Yamila Silva, Ramiro Brianza, Angie Álvarez Gasco, Gastón Pepe, en los controles y toda la audiencia de la Uniradio. Estoy muy contento de estar acá un nuevo viernes, nuevamente intentando resumir los más importantes acontecimientos de la semana mediática en nuestro país y, por qué no, en el mundo. ¿No es cierto?
Del mundo.
Hay gente que está confabulando que Juan Martín García es operador de que ocurran todas estas cosas para tener más minutos de columna.
Puede ser. Yo no manejo la agenda. Yo manejo un Rolls Royce, diría
el comandante.
Comandante. Pero tampoco manejo un Rolls Royce. Sí, un 149 que fue el que me trajo hasta acá en el día de hoy. Venimos otra semana y vamos como cambiando un poco el estilo también de la columna, porque esto es así, se va construyendo.
Va mutando.
Semana a semana va mutando como la vida misma, ¿no? Porque ¿qué es esta columna si no la vida misma traída en palabras? Se podría preguntar uno. Y arrancamos con las noticias de más urgente consideración, porque ustedes saben,
la NUC.
Yo soy un representante de la intento gente. Ser de un representante de la ciudadanía.
Sí.
Entonces me preocupo por lo que a la gente le preocupa. O le puede llegar a preocupar. Obvio, desde mi óptica, obvio que tiene alguna parte subjetiva, pero que en la vida no.
Pero inauguramos la NUC, entonces, ¿no? Las noticias de urgente consideración.
Noticias de urgente consideración, sí. Quedó un poco tarde el chiste, capaz, pero...
No, lo hizo Ramiro recién, queríamos ampliarlo.
Lo vengo haciendo de las 12 del mediodía y nadie lo agarraba, entonces está...
Sin duda... la noticia de mayor consternación de esta semana fue una que llegó en la noche, en el día de ayer, perdón. El camino recorrido es mi mayor recompensa. Es la frase a la que acompañó Cavani, Edinson Cavani, otro compilado de frases en donde se despedía de la selección uruguaya de fútbol. Realmente un shock a nivel societario, se puede decir. El segundo máximo goleador de la historia del Uruguay se retiró. Obviamente aparecieron comentarios, saludos de todas partes, recordatorios de agradecimientos, obvio, a lo que fue la figura de Cavani en nuestra selección. Ni que hablar, no hay que ni por qué mencionarlo. El Mundial de Sudáfrica, la Copa América 2011, lo que fue lo hecho en las otras Copa América, pero el Mundial 2014, lo que fue el partido con Portugal en 2018, si habremos gritado esos goles ilusionados, ¿no? Así que desde... este lugar, un saludo a Enzo Cavani, que no volverá a vestir la camiseta celeste.
Y que seguro nos está escuchando.
Sí, que seguro nos está escuchando desde Argentina. Cavani, que también había sido noticia esta semana por un par de videos virales que hicieron de él como jugador de Boca. Uno donde en una conferencia de prensa post partido, ahí en la cancha mismo, un hincha lo intercepta y lo abraza y dice: te amo, y él, todo bien.
Todo bien, sí, sí.
Y después otro momento en el que un pequeño hincha lo recibe a las afueras del predio y él, después de firmar su camiseta, le da repelente.
No, le pone repelente. Un tipazo.
A mí lo que me deja ese video es qué caro que estará el off que ni Cavani lo suelta, ¿no? Porque dijo, te doy, pero está.
Pero me gusta la campaña de Cavani contra el dengue, ¿eh?
Cavani contra el dengue. Exacto. Matías Vecino también se retiró de la selección. Pobre. Lamentamos por él.
Pobre, lo opacaron. Al final
quedó medio opacado.
Quedó como general, como su apellido. Se retiró Cavani y un vecino.
Y el vecino. Sí, es correcto. Es correcta la situación. Otra de las noticias que venimos trabajando mucho en estas ediciones de este resumen semanal es el tema de la situación de la cerveza, que sabemos preocupa mucho a la gente, la bebida popular, una de las más populares, y está avanzando la situación. Hay buenas noticias, se puede decir. La planta de Montevideo volvió a funcionar, de Fábrica Nacional de Cerveza.
Bien.
Está en actividades luego de que la empresa aceptó reconsiderar el cierre de la fábrica en Minas, y está analizando una contrapropuesta que presentó el sindicato para reintegrar a 74 de los 150 trabajadores afectados por el cierre. La empresa en un primer momento dijo, bueno, reintegro 50. El sindicato dijeron 74, que es literalmente casi la mitad, es uno por abajo de la mitad. Y puede que vuelva a funcionar la fábrica de minas. Por lo tanto, puede que no haya faltante de cerveza para la Copa América en este momento. Y bueno, que no haya tanta gente afectada por la pérdida de trabajo, ¿no? Que también es, yo diría, igualmente importante. Por ahí. Y bueno, y después por último una noticia de muy urgente consideración. Ojo, mucho cuidado, usted, vecino, vecino, ciudadano, conciudadano, conciudadana, compatriota que está del otro lado, porque está bravísima la gripe, che.
Está bravas.
Sí. Está bravísima la gripe, che. El virus de la influenza. En niveles epidémicos, llegó a decir el Ministerio de Salud Pública. Las consultas por las causas respiratorias aumentaron durante las últimas 5 semanas y al comparar con la incidencia histórica, un montón. La enfermedad se sitúa en zona de alerta para infecciones respiratorias agudas y enfermedad tipo influenza. Así que hay que cuidarse de esta gripe que ha afectado a una gran cantidad de uruguayos. Y vale decir también que en las camas del CTI están con un 90% de ocupación, advirtió hace muchas de ellas por justamente cuadros respiratorios que tienen que ver con este virus de la influenza.
Una situación similar a de COVID. O sea, con las camas ocupadas de CTI, digamos.
Sí. Una situación que preocupa sin duda a nivel de salud.
Habrá que volver a tapabocas, ¿no?
Y ha aumentado mucho.
Bueno, yo siempre pensé que era algo que se quedaba. Como pasa en Japón, ¿no? Que el que está sufriendo el estado gripal lo usa para no contagiar al resto. Sería y bueno. No como lo usábamos acá, que era no me vayas a pegar nada. Bueno. Pero claro.
Capaz que hay que repensar. No pegó la moda del tapabocas. Como que ahí no hubo. Pero bueno, estaría bueno volver a utilizarlo porque, como digo, está complicada la cosa en cuanto a nivel de gripe. Y después, por último, y este es un aviso, más que nada, una advertencia, porque si hablamos de que la influenza está en niveles epidémicos, ahora lo que se viene es una epidemia de publicidades electorales, porque oficialmente estamos, por ley, en periodo de publicidad electoral. Estamos a un mes de las elecciones internas. Comienza ahora la catarata en televisión, radio, en todos los medios, de manera totalmente legal, permitida por la ley, de publicidad electoral.
Y ese es otro motivo para escuchar Uniradio. Porque Uniradio es libre de cualquier tipo de publicidad electoral. Por lo tanto, acá no se van a encontrar con esta epidemia. Es el único lugar en el que pueden zafar. Así que los invitamos a seguir nuestro YouTube y nuestra transmisión en vivo.
Exacto. Vamos con el resto de las noticias y arrancamos con las internacionales.
Internacionales.
Donald Trump, lo conocen, ¿no?
Sí.
Fue presidente de Estados Unidos, creo. Estuvo Mi Pobre Angelito 2, capaz lo conocen
también.
De ahí.
Sí,
y en Los Simpsons.
Y en Los Simpsons también.
Y hay una torre en Punta del Este con su apellido.
Es correcto. Donald Trump fue declarado culpable este jueves en una corte de Manhattan de falsificar documentos para ocultar un pago a la ex actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una presunta relación extramarital que mantuvieron. Esto tituló, básicamente, fue la bajada de una nota de la BBC. Trump es el primer expresidente de los Estados Unidos en ser sentenciado culpable en una causa judicial. 34 delitos se le imputaron por falsificación de documentos. La sentencia va a llegar el 11 de julio, que puede ser tanto una multa para el multimillonario, la libertad condicional o incluso la prisión. Sea cual sea el resultado de la sentencia, seguramente la defensa de Trump apele el fallo, por lo que se va a extender este tema durante varios meses o incluso años más.
Soy un hombre muy inocente, fue un juicio amañado y el veredicto real será el de la gente en noviembre,
exclamó Trump a la salida del juzgado, haciendo referencia, claro, a las elecciones nacionales que lo tendrán enfrentado al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien, a pesar de estar en funciones, tiene un comité de campaña muy activo. Incluso más temprano en esta misma semana patrocinaron la presencia de nada más y nada menos que Robert De Niro para que vaya a la salida del juzgado a hablar en contra de Trump.
Cuando Trump se postuló en 2016 fue como una broma. ¿Este bufón tirándose a presidente? Nah, nunca sucederá,
dijo el octogenario actor leyendo un comunicado.
Habíamos olvidado las lecciones de historia que nos mostraron cuando otros payasos que no fueron tomados en serio hasta que se convirtieron en dictadores despiadados.
En este duro discurso contra Donald Trump, De Niro llamó abiertamente a votar por Biden en noviembre. Repetimos, fue organizado por la campaña de Biden. Y De Niro llamó a votar por el actual presidente de los Estados Unidos para que no se acaben las libertades de las que gozan los estadounidenses. Y a mí lo que más ruido me hace es que Robert De Niro tiene un hijo de año y medio. Y hablame de anticonceptivos si no los hay. Imagínate que el loco prefiere salir a irse hasta el juzgado a dar estas declaraciones. No está con el crío. Vamos con noticias de sociedad.
Sociedad y derechos humanos.
Sociedad y derechos humanos. Esta noticia es una que nos toca muy de cerca porque un profesor de la Universidad de la República acusó de nazi a la directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Carlos Musso Reinoldi, profesor de grado 5 de Bellas Artes, publicó en sus redes sociales una foto de la directora de Cultura del MEC, Mariana Weinstein, con la palabra nazi en rojo. Vale recordar, Mariana Weinstein es directora de cine y es también una mujer judía, lo que hace esto incluso más llamativo y impresionante.
Sí, lo agrava,
¿no?
Ella dijo en las declaraciones que
exactamente.
No hay peor insulto para un judío que decirle nazi.
Exactamente. Mariana Weinstein, que ya afirmó, va a denunciar por difamación e injurias a este profesor de la UDELAR, porque justamente es el peor insulto que se le puede hacer a un judío. Igual, de todas formas, aclaró que no tiene que ver con un resentimiento hacia el profesor. No es eso lo que me lleva a hacer la denuncia, sino que me lleva a hacer la denuncia a un sentimiento de responsabilidad hacia este tipo de temas en este momento. Y claro, se la entiende. Poco después de lo que fue esta publicación, Musso Reinoldi expresaría su total arrepentimiento a lo que hizo. Dijo, fue un disparate. Y explicó que andaba mal el lunes, andaba mal y tiró algo en las redes de lo que se arrepiente. Por eso, si andan mal, aléjense de las redes sociales en lo mayor posible. Y hay que tener realmente conciencia de lo que uno publica. Me di cuenta que había sido un mal momento personal, inaceptable totalmente. Hay mil maneras de poder manifestar discrepancias, pero no así, admitió el profesor de la UDELAR. Y sobre por qué apuntó contra Weinstein, dijo que en específico le preocupó que la directora de Cultura, en plena guerra, volviera a tomar bandera de un holocausto cuando los palestinos no lo hicieron. Eso realmente me enojó. Luego yo torpemente hice lo que hice. También se puso a disposición de cualquier sanción que le pueda caber o cualquier llamado por parte del decanato de Bellas Artes o del mismo rector Rodrigo Arim de la UDELAR.
Después, Juan, ¿hubo repercusión en el ministro?
Exacto, es que justamente fue el ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveira, quien trajo este tema a la opinión pública con un posteo en sus redes, en donde dijo, apuntó no solo contra el profesor de la UDELAR, sino también hizo una mención a la autonomía de la universidad, cuando dijo, este señor que trata de nazi, la directora nacional de cultura, Mariana Weiss, es profesor de grado 5 de la Universidad de la República, Mariana es judía, lo de la UDELAR y el antisemitismo empieza a ser hábito. La autonomía no puede amparar cualquier cosa. Este comentario de la autonomía, a mí, en lo personal, me hace recordar mucho a lo que fue una propuesta del candidato colorado Robert Silva, quien fue presidente de la ANEP, cercano a Da Silveira, tanto que trabajaron en conjunto en lo que fue la transformación educativa. Una propuesta de Robert Silva para hacer una segunda transformación educativa que incluya a la Universidad de la República bajo coordinación del Ministerio de Educación y Cultura, lo que violaría la ley orgánica de la propia UDELAR, que establece su autonomía. Aún así, creo y considero que las declaraciones de Da Silveira tienen un punto de verdad que vale abrir la discusión sobre el tema del antisemitismo y el diálogo que se presta para dar en la UDELAR. El ministro dijo que la combinación entre cancelación y discurso de odio es algo que está pasando en otros países y ya sabemos dónde conduce. Ya sabemos dónde conduce, que como medio abierto a que las propias personas llenen con sus propios prejuicios hacia dónde conduce esto. Puede pensar, no sé, desde una dictadura comunista o lo que creo yo, o una dictadura en general fascista, de no se permite otra opinión, o lo que creo yo que es una radicalización de los discursos y las posturas en donde no podemos discutir o intercambiar opiniones para crear un marco común de consenso sobre lo que está pasando y lo que nos rodea. ¿Qué es lo más preocupante? Da Silveira hace claro mención o hace clara referencia a lo que sucedió unas semanas atrás con el doctor Spektorovsky, quien iba a ser parte de un conversatorio sobre la situación en Medio Oriente y fue suspendido por un clima de tensión con estudiantes de la UDELAR. Se dice que se va a hacer ese conversatorio antes de que termine este semestre, pero aún así nosotros debemos cuestionarnos cómo vamos a poder construir o ir hacia un lugar mejor si ni siquiera podemos hablar sobre estos temas, si ni siquiera podemos intentar escuchar el razonamiento de otras personas. Es verdad, no hay que tolerar la intolerancia, pero no todo es la intolerancia y tampoco eso nos puede permitir a nosotros ser intolerantes.
Y con respecto a eso también, y creo que como radio de la universidad corresponde hacer mención y ahondar en esto, la autonomía de la universidad ha estado muy cuestionada, especialmente en este periodo de gobierno, especialmente por el oficialismo, que permanentemente con un montón de situaciones han atacado esa cuestión. Se han metido también con el cogobierno. De hecho, a la UTEC se le sacó el cogobierno directamente. Digo, es para estar alertas también, porque es verdad, como dice Juan Martín, no hay que tolerar la intolerancia, no hay que avalar estos discursos de odio, pero tampoco hay que generalizar a la autonomía de la UDELAR por situaciones que sí creo que son aislados, creo que además van al margen de lo que esta persona pueda ejercer a la interna de la UDELAR.
Claro.
Me parece que es una cuestión mucho más personal que en realidad institucional, si
pero,
se quiere.
Pero ahí lo que falta, y perdón que a la audiencia que nos estamos metiendo con un tema más de opinología, pero ahí lo que falta es, por lo menos desde mi punto de vista, una señal clara de la UDELAR de decir esto son temas que vamos a tratar y que vamos a hablar, no vamos a permitir que se suspendan el intercambio de opiniones sobre temas realmente importantes que están sucediendo en la vida. Y sí, estoy de acuerdo con lo que decís, que poco tiene que ver la autonomía de la UDELAR con este tipo de expresiones, pero otra vez, esto es campaña y
exacto,
me atrapaste, es campaña.
Y
descubrimos este tipo de expresiones en todos lados. La segunda noticia que tiene que ver con respecto a sociedad y derechos humanos en el día de hoy es, para mí, la noticia más impactante de lo que fue esta semana, que es la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo en una conferencia de prensa el martes. Fiscal de delitos de lesa humanidad,
Ricardo Percivale,
con representantes de madres familiares, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del grupo de forenses, revelaron que los restos que se habían encontrado hace casi un año en el Batallón 14 pertenecían a la militante comunista Amelia Sanjurjo. Una muestra clara, una vez más, de lo que es la lucha por la identificación, por memoria, verdad y justicia, que debe continuar. Varias expresiones desde varios ámbitos del espectro político se pronunciaron sobre este hallazgo. Aún así, no puede quedar acá, ¿no? No puede quedar acá. Pasamos a un cierre con noticias de política y de deportes. La noticia de política en esta semana, vaya, si habrá estado movido el ambiente. Arrancó la semana tranquilita con la repercusión de lo que fueron la filtración de los chats de Pablo Iturralde con el ex senador Gustavo Penadez. Una filtración de chats, una adjudicación, o Iturralde por lo menos presume en estos chats de influir en la designación del fiscal del caso Penadez, ya que era una fiscal amiga. Después la influencia real o los intentos reales que haya tenido más allá de estos mensajes, Iturralde o no, es un tema que queda a investigar, pero por lo menos que él presume de haberlo hecho, eso está claro en los mensajes. Una renuncia, que es obviamente la de Pablo Iturralde al directorio del Partido Nacional.
No, y que muchos discursos desde el oficialismo de personas que han salido a defender Iturralde, el argumento como para tratar de minimizar el problema es, bueno, pero en realidad no se ejerció presión, ¿no? Porque la fiscal en realidad fue una cosa de turnos, no fue por algo, por una decisión arbitraria, digamos. Pero el tema no es tanto si se pudo influir o no, sino que se intentó. Y que se trate de esconder eso, que se trate de minimizar, es grave.
O por lo menos que se adjudicó justificó el haberlo hecho, como algo que se puede hacer. Es algo lo que puede preocupar. Sobre este caso, yo creo que la discusión pública posterior se centró en tres grandes aspectos, ¿no? En el aspecto de la filtración, el discurso del oficialismo es la filtración de los chats es preocupante, por el tema de la filtración de fiscalía. La conversación, lo que se dijo en esos chats, es desafortunada, pero a la vez es una conversación privada. Entonces, eso como que es otro enfoque. Poco se puede sentir que minimiza lo que sucedió. Y después, en cuanto a la renuncia, se dice que fue apropiada y era lo que tenía que ser. En la gran mayoría del oficialismo se pone esta idea de, bueno, estuvo bien en retirarse, digamos.
Igualmente, cuando se habla de una conversación privada, justamente lo que se busca hacer es decir, esto no tendría que haber salido. Y el problema es que eso haya sucedido.
Claro.
No que haya trascendido, ¿no? Porque se está poniendo el foco como, bueno, acá el problema es que esto se conoció y que se tuvo acceso a estos chats. Y no, señores, el problema es que esto sucedió.
Si no se entera, no pasa nada.
Claro, es como que si quedó por debajo de la alfombra, entonces no nos preocupa.
Desde la oposición, la postura fue la filtración son cosas que suceden, se filtran y no se enfocaron mucho en, está bien, está mal, el tema de las filtraciones. La conversación, dice la posición de la oposición, es grave. El contenido es grave, dice la oposición, y la renuncia no es suficiente, sino que esperan una postura más clara o una declaración del Partido Nacional de rechazo a estos aspectos. Aún así, este tema del chat de Iturralde desprende una gran cantidad de otros temas que se estuvieron discutiendo durante la semana. El propio caso Penadez con lo que fue la audiencia de la fiscal Guione, polémico, se puede decir, por lo menos duro en cuanto a declaraciones en donde estaba presente el propio Penadez. Llegó a decir, Guione, cuando se destape lo de Orsi, usted no puede hablar. Dejando ahí la puerta entreabierta de qué quiso decir.
Bueno, y habló también de un audio con Nacho Álvarez, ¿no?
Un audio de Nacho Álvarez con Paula Díaz, aparentemente, en el que según lo que dijo Guione, la guionaría a Díaz sobre cómo proceder frente a la denuncia contra Orsi.
Exacto, ese también fue un tema, el de los audios de Nacho Álvarez, el propio periodista. Dedicó parte de su programa a responder a esta idea. También el periodista fue protagonista de otra noticia un poco más por debajo cuando criticó a Jorge Piñeirúa, quien es el Piñe, uno de los directores de Magnolio, que es la empresa dueña del Sol de Azul FM, donde sale el programa de Álvarez, al que decirle que él no podía bolichear sobre los temas como el de los chats de Iturralde, que luego terminó con una respuesta de un compañero de otra radio, es Darwin Desbocate, o sea, Carlos Tanco, contra el propio Ignacio Arell, sobre este tema de los chats de Iturralde, que desprende, como digo, una gran cantidad de temas que se pueden hablar. Hablando de chats, también en el día de ayer se filtraron nuevos chats, esta vez de un grupo de WhatsApp del Partido Nacional.
Que provienen del celular de Gustavo Penadez.
Que provienen también del celular de Gustavo Penadez, donde la senadora Graciela Bianchi aparece sugiriendo que no se lleve a cabo un juicio político, que también se rondó durante algunos años anteriores hacer un juicio político a la intendenta Carolina Cose, porque otros intendentes blancos tenían cositas que tapar, también dejando la duda de qué quiso decir con esto, algo que seguramente tenga muchas repercusiones en lo que es la semana pasada y se siga investigando.
Si esto no fuera real, sería la mejor serie con la mejor plantada de plot twist y de hilos que sí. te dejan enganchado para la próxima temporada.
La verdad yo quiero decir que a mí me mintieron. A mí me dijeron que la política uruguaya era muy aburrida. Quiero decir que es mentira. estamos alcanzando niveles de entretenimiento propios.
De preocupación también.
De bueno, pero una cosa. Y no puedes tener las dos cosas.
Decían,
no puedes tener entretenimiento sin preocupación.
Decían en redes sociales que el peor enemigo de la coalición de gobierno está haciendo WhatsApp. Y la realidad es que creo que sí. A esta altura, no sé si tienen una oposición más grande que la de WhatsApp.
Entre otros temas de la política, para no quedarnos únicamente en los que son los chats, se aprobó la ley de partidos. Uh-huh. Hay un informe que hizo un muchacho acá, que quedó bastante bien en la Uniradio y que pueden revisitar. Importante ley de partidos que deja cosas sin legislar, ¿no? Que deja algunas preguntas. Pero bueno, supongo que todo. You can't always get what you want, cantaban uh-huh. Los Rolling Stones. Nunca. No siempre puedes tener todo lo que decías, ¿no? Por lo menos hay una ley de partidos. Y una de las noticias más jocosas para mí en la política uruguaya de esta semana fue la lista para despistados de la candidata colorada Carolina H. Donde se mostró una lista de la colorada que decía Carolina, bien grande el nombre, y los colores acompañados eran el rojo, el azul y el blanco.
Sospechoso.
Propios del Frente Amplio.
Usted no dudaría.
Propio del Frente Amplio. La verdad, ilusiona la fórmula Carolina Tabaré para.
Pero mira cómo se emocionó Bilardo.
Es que es algo bastante bilardista. Para mí es una excelente movida. Le pidieron a Carolina H que a la lista le agreguen una foto. Le agregue una foto de que es ella. Para evitar grandes confusiones. Y hablando de candidatos colorados que sacaron grandes listas, un candidato en Salto, cuyo nombre ahora no recuerdo y pido disculpas, puso a su perro Beto en la lista.
Porque la noticia es el perro.
La noticia es el perro porque tiene un Twitter en donde llama a la ciudadanía a votar por su papi. Voten por mi papi. Es una gran idea. Ojo si entramos en el mundo de los perros.
No, por favor. Por favor, ya estamos cerca de eso.
No sería a nuestro vecino argentino no le salió también, chiquitín.
Ah, es verdad. Igual no sería una mala vara medir o votar a nuestros candidatos según cómo se llevan con sus dogos.
Bueno, esto me recuerda a uno de los. ¿Qué era? El cuplé del año pasado de la gran muñeca que tenía los animales de cada candidato. Era el perro de Cos, el pajarito de no me acuerdo, pero es una cosa así. Podríamos estar terminando siendo una murga, ojo.
Es una gran apelación a la emotividad esta de los perros. Cierro la columna con las noticias de deporte. Noticias de deportes en este viernes para cerrar el resumen semanal de noticias.
Buenas noticias para los carboneros.
Buenas noticias para los carboneros. Quiero mandar mis felicitaciones a todos los simpatizantes del Club Atlético Peñarol, que volvió octavo Libertadores después de 13 años.
Muy bien.
Alegría, tuvo que volver Diego Aguirre para que el Club Atlético Peñarol pasara de fase a octavos de Libertadores por primera vez. No se sabe contra quién competirá. Pasó segundo de grupo, así que le toca enfrentarse a los primeros. Lo que eso significa seguramente sean rivales, más complicados. Pero bueno, la alegría es que volvió Peñarol a estar en octavo de final y tendremos dos equipos uruguayos en octavo final de Libertadores, como lo son el Club Nacional de Fútbol y Peñarol.
Voy a repetir esto que comentaba, no recuerdo quién, que la última vez que Peñarol clasificó a estas instancias la Copa Libertadores, Uruguay salió campeón de la Copa América, por lo tanto se renueva la ilusión.
Sí, lo único que preocupa es que Peñarol también llegó a la final de Libertadores, ¿no? Y yo no estaría con muchas condiciones de estar viendo eso.
Bueno, veremos qué pasa.
No. Ese y aparte no fue el dato que yo di.
Estaba Diego Aguirre ahí también, como que mucha coincidencia. Esperemos que no. Esperemos que por el bien, como que con octavos está bien, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Está bien. Uh-huh. Y cerramos porque hoy juega Uruguay, viejo. Y qué mejor que juega la selección celeste. Esta vez una selección de fútbol local en un amistoso contra Costa Rica a las 11 de la noche.
Hermoso horario.
11 de la noche, ¿sí?
Juega también la selección femenina a las 18:30 horas en el Estadio Centenario. Entrada libre, pueden sacar sus entradas por Auf Tickets, así que ese es un datazo. Y el lunes juega de nuevo, pero en el Estadio Francini a la misma hora, ambos contra Rusia.
Amistoso nomás. Gracias, Angie. Se pueden acercar a ir a ver la selección uruguaya femenina de fútbol. Y la noticia de hoy de color es que...
Y luego enganchan a
la... Y luego enganchan a la de fútbol local. Y la noticia de color es que va a jugar Walter Domínguez, que es el único jugador de la organización de fútbol del interior en formar parte de esta selección. Un jugador básicamente amateur, que fue citado y que... ¿Quién te dice? Tendrá minutos. El jugador del pueblo lo apodan a Walter Domínguez. Bueno, sin duda alguien muy simpático.
Éxito para Walter Domínguez entonces.
Y para la selección uruguaya.
Juan Martín García, muchas gracias por tu columna semanal. Nos reencontramos el viernes que viene.
El viernes que viene.